Denis Itxaso, delegado del Gobierno español en Euskadi. ¿Qué tal, Gabón?
Gabón, lo que todo, Gabón, no hay.
Estos 7 acercamientos anunciados por instituciones penitenciarias, no sé si podemos decir que suponen el inicio del fin de la dispersión, eso es mucho decir.
Lo que pasa es que el Gobierno desde el primer minuto planteó efectivamente hacer un tratamiento pormenorizado e individualizado, ¿no?, de la situación por la que atravesaba cada preso, siempre atendiendo a esa finalidad que la Constitución consagra para las penas privativas de libertad, ¿no?, para las personas que están en las cárceles, que es la resocialización y la reinserción. Entonces, aquí lo cierto y verdadero es que son las juntas de tratamiento las que analizan la evolución y las que dictaminan en definitiva si consideran aconsejable que se les pueda acercar o en su caso incluso se les pueda avanzar de grado, ¿no? Y en última instancia es al juez de vigilancia penitenciaria. Entonces, bueno, yo entiendo que efectivamente todo esto, y sobre todo una vez de que ya han pasado más de 10 años desde el final del terrorismo de ETA, de alguna manera esta dinámica responde a los tiempos actuales, como en su momento, bueno, pues la dinámica anterior respondía a otras políticas, ¿no? Pero efectivamente yo creo que lo que se está cumpliendo es la legalidad penitenciaria, ni más ni menos.
Y cuando dice una dinámica que responde a estos tiempos, no a tiempos anteriores, ¿eso quiere decir que esa dispersión en algún momento tuvo utilidad? ¿Sirvió para algo?
Bueno, todos conocemos cómo se llegó a cómo se tomaron aquellas decisiones y cómo se aplicaron aquellas políticas. Se entendía que el hecho de que las personas que ingresaban en la cárcel por delitos de terrorismo, el hecho de que estuviesen juntas en cárceles próximas a los entornos de radicalización, pues no había contribuido, digamos, a esa resocialización ni a esa reinserción, ¿no? Hoy por fortuna los tiempos son muy diferentes. Y yo creo que además del gran consenso social y ciudadano que podamos tener en Euskadi en torno a la necesidad de adecuación de esa política, está yo creo que algo muy importante, ¿no? Y es poner en valor que más allá de decisiones políticas hay también un análisis técnico pormenorizado e individualizado de los procesos y de las evoluciones intransferibles que viven los presos en las cárceles, ¿no? Porque a veces se nos olvida que esas personas no pasan un tiempo, digamos, en balde. Es verdad que es un castigo que el sistema impone a quien ha cometido semejantes delitos, pero es también una oportunidad para resocializarse, para evolucionar, para reconocer el dolor causado y para, en definitiva, poder reinsertarse en la sociedad siendo una persona distinta a la que ingresó en la cárcel. Yo creo que eso es lo que el sistema tiene que procurar, ¿no?
La UBT decíamos que censuraba que se pusiera fin a la dispersión, incluso decía que había alguno de los presos que deseaba volver a matar, pero la otra lectura es que con estos acercamientos se entiende que esos presos, presas, han hecho un ejercicio de asunción de responsabilidades, ¿no?
Claro, es que al final, mira, el otro día lo decía a cuenta de otra cuestión el ministro Iceta de Política Territorial, ¿no? No se trata de aplicar ni la ley del talión ni la venganza. Un Estado democrático se diferencia precisamente de quienes han vulnerado los derechos de las personas, quienes han practicado el terrorismo precisamente por tener una mirada humana, y una fe y una, digamos, confianza en las posibilidades de recuperación de una persona que por puro fanatismo ha terminado, pues, en fin, arrasando y destrozando tantas vidas, ¿no? Y eso es a lo que aspiramos. Es decir, incluso, y a este respecto me gustaría, si me permitís, hacer una reflexión sobre los famosos ongietorris de los que también se está hablando estos días. El hecho de que se hagan ongietorris, en primera instancia, evidentemente, revictimizan a la persona que fue víctima de esa persona que está sentada en la cárcel. Pero en segunda instancia, condena a ese preso que ha pagado ante la sociedad un alto precio, con un castigo, digamos, con una pena privativa de libertad, ha estado en la cárcel y se supone que en una gran mayoría son personas que salen con un reconocimiento del dolor causado, con una evolución personal, con una trayectoria. Idealizar su pasado y colocarlos de nuevo en la casilla de salida les hurta de esa posibilidad de reinsertarse con normalidad, ¿no?, y de que la sociedad los vea como personas nuevas, distintas a las que entraron, que pueden reinsertarse en la sociedad. Claro, si tú les recibes como grandes héroes, yo creo que flaco favor, sinceramente.
Ayer, además, hablábamos de una operación de la Guardia Civil. Detuvo a dos personas, a Felipe San Epifanio, Carlos Sae de Gilad, dos exmiembros de ETA, pues por su relación o presunta relación con la organización de estos recibimientos, luego quedaron en libertad. ¿Cómo se enmarca entonces esta operación?
Bueno, evidentemente se les ha tomado declaración en tanto en cuanto puede haber algún tipo de sospecha o algún tipo de planteamiento sobre si su actitud es constitutiva de algún tipo de delito relacionado con la enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Bueno, se les tomó declaración y se les ha puesto en libertad. Veremos cómo evoluciona ese expediente.
Lo que sí que también se anunció, lo anunció el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, una reforma legal para sancionar a los recibimientos a presos. Y a usted sí que le hemos escuchado decir que le gustaría que prevaleciera el mensaje, ¿no?, que haciendo pedagogía se avanza más.
Sí, evidentemente. Yo creo que todo puede contribuir. Todo puede servir, ¿no? Hoy creo que era también Covite, Consuelo Ordóñez, la que, con mucha razón, bueno, pues de alguna manera reivindicaba el hecho de que desde un punto de vista de la presión política y la presión social hayan disminuido tanto este tipo de recibimientos y de alguna manera de idealizaciones, que digo yo, ¿no?, que se producen de esas personas y de su pasado, ¿no? Yo creo que, en fin, y creo que lo leí en Twitter hace poco alguien y lo comentaba con acierto, ¿no? Cuando se producen expresiones, digamos, en redes sociales o en la calle, que son degradantes para las mujeres o para las personas homosexuales, yo creo que hay un gran consenso social de condena y de desprecio a ese tipo de actitudes porque nos degradan, ¿no?, y porque nos hacen retroceder en conquistas que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas alcanzar, ¿no? Sin embargo, cuando al hijo de Iturgaiz se le acosa de la manera que se le acosó la semana pasada, o cuando se hacen idealizaciones del pasado de personas que han salido de la cárcel después de haber cometido gravísimos delitos, pues quizás nos falte un poquito de empatía para comprender que eso no lo podemos tolerar, que eso nos hace peores, que realmente algo deberíamos de haber aprendido de todo esto, ¿no?, de esta larga noche del terrorismo también que hemos vivido en los últimos 40, 50 años, ¿no? Y yo creo que cada vez se está leyendo más la página y cada vez estamos siendo más conscientes como sociedad de que esa no es la vía, ¿no?, que esa no es la actitud, pese a lo que se puede decir desde el entorno o desde determinados entornos de la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que sí se está ganando esa batalla de la opinión pública, en definitiva.
Justo hoy, además, escuchábamos a Carlos Iturgaiz dirigirse a EH Bildu porque guardaba silencio, pero por la tarde sí que hemos recibido un comunicado de EH Bildu Bilbao en el que rechazaba esos insultos a Mikel Iturgaiz y mostraba su solidaridad también con el futbolista. ¿Eso hay que enmarcarlo? ¿Lo enmarca usted en ese cerrar la página o pasar la página o hacerlo bien?
Eso es positivo, sin lugar a dudas. Ese es el camino. Es decir, yo creo que cuando hay actitudes degradantes, cuando hay insultos, cuando hay acoso. Hace poco aquí en Vitoria, también a un chaval que había sido concejal hace algún tiempo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bueno, pues le soltaron un tortazo, si no me equivoco, o le tiraron una caña por encima. O sea, me parece que ese tipo de actitudes de matones de taberna, pues seguramente están muy lejos, por fortuna, de dibujar el oscuro pasado que hemos vivido aquí, ¿no? Estamos muy lejos. Por fortuna hemos dado muchos pasos. Yo tampoco quiero decir que creo que es de justicia reconocer que estamos dando enormes pasos, que la convivencia se está instalando, que la violencia quedó atrás por fortuna y que hay una gran mayoría que la rechaza. Pero en la medida en que queden todavía gérmenes de intolerancia y de odio, como estas cosas que estamos viendo estos días, pues creo que es muy importante que no haya ninguna duda por parte de nadie de que eso es intolerable y se diga con claridad. Venga de donde venga, por otro lado, venga de donde venga. Y cuando vemos reacciones de otro tenor con cuestiones sociales que no tienen que ver con esta y todos reaccionamos, pues yo creo que eso nos hace mejores como sociedad. Y lo que debemos aspirar es que también en este campo, pues efectivamente, leamos la página antes de pasarla, seamos empáticos con quienes han sufrido, con todos los que han sufrido, por cierto, con todos los que han sufrido, sean víctimas del GAL, sean víctimas de ETA, sean víctimas del Batallón Vasco Español, de la extrema derecha, del Grapo, víctimas del terrorismo, en definitiva, ¿no? Creo que eso es una cultura que haríamos muy bien en extender.
Denis Itxaso, delegado del Gobierno español en Euskadi, le agradezco que haya pasado esta noche por aquí, por Gambara. Mi esker.
Ha sido un placer, eskerrik asko zuei. Gabón.
Gabón, gabón.